La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Muy buenas tardes. A lo largo de estos casi 4 meses, hemos hablado de educación, de política, de ciencia, de tecnología, de calentamiento global y de cambio climático, que no es la misma cosa, de geopolítica, de algunos temas internacionales y, por supuesto, de temas nacionales, de filosofía, de literatura, de temas sociales, de un amplio espectro de temas sobre los cuales fuimos girando y girando, y sobre los cuales vamos a seguir girando en todas las futuras ediciones. La cultura lo reúne todo. La cultura requiere tratar de saber un poco de todo y ahondar sobre todos los temas con la mayor profundidad posible. Es imposible abordar un tema desde una única perspectiva. Se necesitan todas las visiones y todas las miradas. Y si de veras buscamos que la cultura sea nuestra trinchera ante todo lo que se oponga a la cultura, entonces debemos leer, conocer, aprender, estudiar, saber algo de todos estos temas. Seguramente muchos otros más que ahora se nos escapan, pero que a medida que los necesitemos, los vamos a ir incorporando. Para esto, la curiosidad es el motor natural. No hay aprendizaje, y me refiero a aprendizaje verdadero, sin curiosidad. La curiosidad no mata al gato ni embaraza a la mujer, como dice ese dicho tan equivocado. La curiosidad es necesaria, es la base de todo conocimiento. La curiosidad es necesaria. No es suficiente, por supuesto, pero sin la curiosidad es muy difícil que haya aprendizaje verdadero. Karl Popper una vez dijo: la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. El hecho de negarse a adquirirlos. La decisión de negarse a adquirirlos. No querer aprender. En el fondo, no tener curiosidad. Eso es lo que me parece la mayor mediocridad, la mayor penuria, la mayor dejadez. Uno puede no tener tiempo, puede no tener ganas en un momento dado, puede no tener fuerzas, estar demasiado preocupado por otros 1000 temas que son más básicos e indispensables. Como bien dice siempre Alejandra, difícil desear viajar a Indonesia cuando no tengo que comer. Primero lo primero. Resueltas mis necesidades básicas indispensables, puedo comenzar a crecer en la pirámide de necesidades. Y dentro de esa pirámide de necesidades, ¿dónde colocamos el aprender? No estudiar. Aprender. Estudiar y aprender no son la misma cosa. Estudiar es una necesidad. Aprender es algo más. Desde mi perspectiva, aprender implica querer buscar el porqué de las cosas. ¿Por qué funcionan de esta manera y no de aquella? ¿Por qué suceden de esta manera y no de aquella? ¿Por qué así y no asá? La curiosidad obliga a saltar del cómo al porqué. Más tarde daremos algunos ejemplos y nos adentraremos en algunos temas de física. ¿Por qué de física? Porque me parece que es una excelente manera de explicar cómo funciona la curiosidad y por qué hace la diferencia. De hablar de gente curiosa que cambió el mundo y de otra gente curiosa que lo va a seguir cambiando a fuerza de preguntarse, no cómo, sino por qué.
Por eso, como cada sábado de 14 a 15, te decimos buenas tardes, bienvenidos a este programa que te propone ser la cultura como trinchera. A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. Though his mind is not for him, don't put him down to there again. His reserve of quiet defense, lighting out. We'll be right back. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que tanto placer tenemos realizar cada sábado. El programa de hoy, como siempre, es esta película. La película que te proponemos, cuyo título es la cultura como trinchera. Pero siempre nos vamos adentrando en diferentes temas y en diferentes aspectos. Fuimos por educación y más educación ya hace varios fines de semana. Y algo que integra la comunicación y más educación, sin lugar a dudas, tiene que ver con la curiosidad. Hoy nos vamos a adentrar a la curiosidad, como bien lo manifiesta la editorial de Carlos Belloni. Cuando hablamos de la curiosidad, nos vamos a ir a la curiosidad en la educación. Y lo que marca y la importancia de esta también necesidad básica, como muchas veces digo yo, y como lo dijo en la editorial, porque es una necesidad básica, mi compañero. Por eso que ya antes de adentrarme en este programa, hoy le voy a decir buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Ali. ¿Cómo estás vos?
Un placer tenerte.
Muchas gracias.
¿Cómo le va? ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien?
Todo bien.
Muy bien.
Fantástico.
Hoy en un día que vamos a decir que es estupendo.
Estupendo.
Un día con un sol radiante, así que a disfrutar. Y nos deparan varios días así. En estos momentos, con la actualización de las 13 horas desde el Servicio Meteorológico Nacional, está haciendo una temperatura de 14 grados 1 y una sensación térmica igual. Igual vamos a ir teniendo las diferentes proyecciones. Una humedad del 71%, una presión de 1018 hectopascales, un viento norte a 7 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros. ¿Qué nos depara para hoy? Una mínima estuvo aproximadamente en 7 grados y una máxima de 19 grados, en donde ya les diría que en la actualización de las 14 vamos a estar casi en 18 grados, si no me equivoco. El domingo vamos a tener mínimas bajas y máximas interesantísimas, porque vamos a tener mínima de 9 grados, máxima de 19 grados. Exactamente igual el día lunes, una mínima de 9 grados y una máxima de 19. El día martes va a rondar exactamente igual, una mínima de 10 y una máxima de 18 grados. Lo único que vamos a ir percibiendo es que los días van a estar cada vez más nublados. Esa es la única diferencia que vamos a estar teniendo al día de hoy y a estos días que van a estar entre nublados, pero con una proyección de sol. Recién en esa fecha ya empieza a nublarse cada vez más, pero es una semana en la cual no se manifiestan precipitaciones. Por lo menos va a estar nublado con sol, con mínimas bajas y con máximas que van a rondar los 19 grados, que se van a ir modificando día a día, y mínimas que van a rondar los 9 grados. Y aquí estamos en la 97.9, vos nos encendés por la 97.9 FM 97.9, o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y tenemos el placer también de estar en todos los celulares. Vos tenés iPhone, vos tenés Android, bajás la aplicación, en todos estamos. Bajás la aplicación a través de Google Play, allí tenés Radio Cultura y nos pueden escuchar a nivel nacional, internacional, a nivel mundial. Siendo las 14 horas 12 minutos 55 segundos, todo para decirles que aquí estamos en vivo en este programa. Continuamos y nos adentramos a la temática de hoy, que la pregunta que te voy a hacer es ¿por qué la curiosidad? Y tiene que ver con la editorial del día de hoy de Carlos, porque justamente en la editorial nos manifiesta que gran parte de la curiosidad está en poder preguntarnos el por qué, aparte del cómo, el por qué. Y la diferencia también con educar y aprender. Y me pareció fantástica desde ese punto de vista. Entonces, qué bueno hoy preguntarte por qué vamos a hablar de la curiosidad en la educación.
El por qué del por qué.
Exacto.
A ver, vos recién mencionabas todas las temperaturas.
Sí.
Y eso nos basta para poder saber que, bueno, si hacen 18 grados, con un buzo puedo salir a la calle y se acabó, no necesito saber más.
Sí.
Sin embargo, después dijiste que los días se van a ir nublando más.
Sí.
Si yo empezara a tratar de entender por qué se van a ir nublando más, es porque en vez de tener un centro anticiclónico que repele los vientos, sí, tengo un centro ciclónico.
Exacto.
Entonces ahí empiezo a preguntarme el porqué de las cosas. Para mi vida cotidiana yo no necesito eso. Yo con saber la temperatura ya está.
Sí.
Ahora, ¿qué es lo que hace que los seres humanos estemos todo el tiempo, algunos seres humanos, preguntándonos el porqué de las cosas?
Sí.
creo que lo que distingue es esa curiosidad que te lleva a tratar de entender el porqué del porqué.
Sí.
¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
Que es muy de los niños, que por eso en los niños habita la sorpresa y la curiosidad.
Y es maravilloso, es una pena que lo perdamos.
Exacto.
Cuando yo hablaba de la diferencia entre aprender y saber, la diferencia es probablemente la curiosidad.
Sí.
Yo puedo aprender toda la historia de memoria y no necesito saberla. La aprendo de memoria, la recito, la rindo, la apruebo y me la olvido en 2 meses.
Es una repetición.
Exactamente. Distinto es saberla y tratar de entender y vincular los hechos unos con otros. ¿Por qué la Revolución de Mayo en 1810 tenía que ver con eventos que estaban pasando en Europa? ¿Y qué era lo que estaban pasando en Europa que a su vez llevaba la semilla de las revoluciones americanas, francesas, etcétera, etcétera? Hay un porqué detrás de las cosas que tendemos a soslayarlo y tendemos a no preguntarlo. En esa curiosidad creo que estriba la mayor diferencia entre lo que hablábamos antes, estudiar y saber.
Sí.
Y buscar aprender, que tampoco es lo mismo.
No.
Aprender es ir fijando los conocimientos de una manera tal que después los puedo vincular unos con otros, que es lo que tratamos de hacer acá todos los sábados.
Sí.
Acá hablamos de prácticamente cualquier tema. ¿Por qué? Porque, digamos, justamente lo que tratamos es de no restringirnos.
Exacto.
Y el llevar a un evento desde todas sus miradas. Lo que estamos tratando de hacer es ahondando y siempre preguntándonos ¿y por qué? Y siempre dándonos el lugar de la duda de ¿y será así? Porque tal vez estemos equivocados y tal vez haya otra mirada que nos nutra una cosa que nosotros no estamos mirando.
Es que a veces a nosotros mismos una fotografía del ayer quizás hasta a veces nos espanta en el día de hoy, o nos preguntamos qué estábamos haciendo ahí.
Exactamente, lo hablamos creo que la semana pasada o la anterior, que decíamos, bueno, pero esa es la capacidad que tiene una persona de evolucionar en su pensamiento.
Exacto.
Y está maravilloso poder decir, che, qué pavote, mirá cómo pensaba, o mirá qué equivocado que estaba.
Es el crecimiento.
O, esa plasticidad es buenísimo. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es no tener ninguna duda, tener solo certezas, no tener la posibilidad de cambiar, y entonces pienso igual a los 15 años que a los 80. Es trágico eso.
Vos fíjate que también la curiosidad nos va llevando a través de estos porqué a una autocrítica interesante, porque muchas veces cuando nos vamos preguntando ¿por qué hice esto? Y genera autocrítica, lo cual es muy interesante.
Exactamente, y tiene que ver con...
Y un profundo crecimiento.
Por supuesto.
Vos dijiste en qué lugar de las necesidades la colocamos.
Bueno, no termino de resolver la pregunta, porque habrá gente que la coloca en su lugar más alto. Yo probablemente lo coloco en uno de los lugares más altos. Hay otra gente que la coloca en un lugar inexistente.
Claro.
Todo es, me parece que tiene que ver como con muchas otras cosas, con valoraciones individuales. Ahora, ¿dónde la colocamos? Y bueno, el estudiar es una necesidad, vos lo decías también hace un rato. Todos necesitamos estudiar porque es lo que nos permite acceder después a un trabajo, a desenvolvernos en la vida, etcétera, etcétera.
El tema es de qué forma.
Claro.
Porque si es mecánica, no sirve. Ahora, si apuntamos a la curiosidad que también va muy ligada a otro motor, que es la creatividad. Porque en la resolución justamente de los problemas, en cada uno que uno va llevando a cabo en la vida diaria, porque cuando uno resuelve los conflictos, necesitas de una dosis de creatividad. Y en todos habita la creatividad. Lo que pasa es que está más o menos desarrollada. Y creo que pasa lo mismo con la curiosidad. En todos habita. A veces está dormida en aquel niño que fuimos, pero sin lugar a dudas, si hoy despertamos al niño que todos llevamos dentro, estaría presente.
No.
Creo que curiosidad y creatividad son grandes hermanas de la
totalmente.
Vida.
Totalmente. Y me parece brillante esto, porque a lo largo, recién hablábamos de la física, a lo largo de la física, la gente que ha resuelto los problemas más complejos lo ha hecho a costa de creatividad.
Exacto.
O usando creatividad, viendo un problema de una forma que otro no fue capaz de verla y resolviendo algo que de otra manera no se hubiera podido ver. Están ligados.
Sí.
Nosotros tendemos a pensar que creatividad es solo la posibilidad de expresarte artísticamente, y no es así. Creatividad, de nuevo, implica un montón de distintas cosas.
Creatividad es tu editorial, es crear algo. Resolver un conflicto es creatividad. Resolver un tema relacional es creatividad. Necesitas de creatividad. Vivir hoy en día, a veces que hay que hacer en algunos aspectos magia. ¿Cuántas amas, amos de casa lo hacen a través de la creatividad?
Creatividad, inteligencia emocional, un montón de factores que empiezan a ser como indispensables para poder, vos decías, vivir.
Sí.
Y volvamos a la pregunta inicial, ¿dónde ubicás la curiosidad? Y no lo sé, no lo sé. Ahora, lo que sí sé es que a lo largo de la historia, las personas más curiosas son las que se han visto enfrentadas toda la vida a las preguntas de los chicos. Sí. ¿Y por qué? Desde el filósofo griego, que en el Ágora estaba preguntándose ¿y por qué?, hasta hoy los físicos teóricos más importantes están todo el tiempo preguntándose ¿por qué? Y yo traía la física y quería contar una anécdota para después, cuando lleguemos a la sección de recomendaciones, hablar ya concretamente de estos libros. ¿Por qué la física? Hay una anécdota fabulosa que a lo mejor ilustra este punto. Todos sabemos que en la antigüedad el hombre siempre fue muy, ¿cómo se dice?, cuando todo gira alrededor del hombre. Antropo algo.
Sí, podría ser también de un gran egocentrismo.
¿Qué egocentrismo?
Algo simple.
Claro, pero la realidad es que se concebía que el universo giraba en torno a la Tierra, que los planetas, el Sol, todo giraba en torno a la Tierra, que éramos como los seres de la creación y éramos, todo giraba alrededor nuestro. Por supuesto que esto empieza a mostrar fisuras cuando las órbitas, cuando empiezan primero las personas a preguntarse, ¿esto es cierto?
Sí.
¿Tenemos realmente un mundo sostenido por cuatro tortugas?
Sí.
Y cuatro Hércules y cuatro, bueno, empieza a resquebrajarse esto y empieza, por ejemplo, Tycho Brahe, un famoso astrónomo holandés,
sí,
que lo que empieza a hacer es registrar, ni siquiera se pregunta, lo que trata es decir, a ver, tal día, tal hora, tengo a Venus en tal posición, tal
sí,
día, tal hora, la Luna en tal posición. Con esos datos hay muchos, ahí sí ya astrónomos,
sí,
que empiezan a decir, bueno, pero estos no son órbitas circulares. Y esto ya no me suena que estoy girando alrededor del Sol. Copérnico,
bien,
es el primero que dice, no, la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Galileo,
exacto,
empieza a ser otro.
Te iba a decir.
Giordano Bruno, se empiezan a ver un renacimiento, empieza a haber un montón de filósofos. Está esta idea de que el filósofo físico médico era la persona que iba tan curiosa que reunía,
exacto,
todo el conocimiento.
Sí.
Que es una pena, paréntesis, que con la especialización que tenemos hoy empezamos a perder esas conexiones.
Sí, es verdad.
Pero esta gente tenía, reunía un Da Vinci, reunían,
sí,
todos los conocimientos. No es por nada que Da Vinci era pintor, artista, la creatividad que vos decías antes, era matemático, era inventor,
sí,
era Miguel Ángel, hacía disecciones para poder hacer sus esculturas. Entonces, empezaban a preguntarse cómo funcionaban las cosas. Y en ese preguntar aparece ya mucho más adelante, en 1700, un matemático fabuloso. Hay toda una maravillosa pelea en la historia entre Leibniz y Newton,
sí,
que desarrollan al mismo tiempo el cálculo infinitesimal,
sí,
y se lo pelean de por vida. Pero al margen de eso, lo que Newton demuestra es que los cuerpos se mueven siguiendo lo que se llama la ley de atracción gravitatoria.
Exacto.
Y entonces empiezan a aparecer como también fisuras en el pensamiento filosófico, porque la física empieza a demostrar que hay cosas que se comportan no como era lo esperado.
Lo cual también se introduce ahí, que cuando hablamos de filosofía hablamos de polis, y cuando hablamos de filosofía también instrumentamos ahí la política.
Claro, bueno, es que todo tiene que ver con todo, ¿no?
Todo.
El pensamiento científico probablemente influye sobre el filosófico sobre el científico, sobre la sociedad, la política. O sea, todo está, de alguna manera,
entrelazado.
Condicionado y entrelazado. Mm. ¿Y qué pasa? Cuando hay una ruptura en el pensamiento físico o en el pensamiento filosófico, tiene que tener su correspondiente ruptura en la sociedad. Claro. Copérnico es eso. Copérnico es decir, che, pero entonces no somos el centro del universo.
Exacto.
Uy, que se cae un mito, ¿no?
Qué cuestionamiento.
Claro, se nos cae toda nuestra... todo sí. nuestro narcisismo.
Todo el eje.
Todo, se nos cae todo. Casi que equivalente a hoy cuando vemos una inteligencia artificial que puede superarnos. Sí. O cuando podríamos no estar solos en el universo.
Exacto.
De golpe, el hombre que se cree la
el centro.
El centro y la cúspide de la creación.
Exacto.
Podría no ser ni una cosa ni la otra. Podríamos ser cucarachas en el medio del universo y estar superados por infinitas civilizaciones. Son golpes al ego que tienen su correspondiente golpe, cisma en la sociedad, en el pensamiento filosófico, político. No por nada la Inquisición persigue esas cosas, quema a Giordano Bruno, lo trata de apóstata
a Galileo. Que siempre queman los libros.
Bueno, por supuesto, volvemos a Fahrenheit 451, la policía del pensamiento, volvemos siempre sobre lo mismo. Está prohibido pensar en contra de los sistemas políticos imperantes. Ahora, volvamos a Newton. Newton describe a través de tres leyes, que no las vamos a... pero hace tres leyes fabulosas que dice, mira, todo cuerpo va a seguir moviéndose en una línea recta a menos que una fuerza opere sobre él.
Sí.
Fuerza igual masa por aceleración. Sí. La primera ley que estudia cualquier estudiante de ingeniería. Dos cuerpos se mueven siguiendo una trayectoria elíptica, ya no circular, elíptica, y que es la fuerza que ejercen estos dos cuerpos es proporcional a las masas.
Sí.
¡Wow! Eso fue todo un cambio violento y de golpe empieza a explicar todas las observaciones de Tycho Brahe, empieza a explicar más menos, por supuesto, y para cada más menos había alguna corrección que introducían, pero empieza a explicar cómo se mueven los cuerpos celestes. Entonces, de golpe ya sabemos la órbita de Venus, sabemos la órbita de Marte, sabemos la órbita de la Tierra, sabemos la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Empieza a explicarse los cuerpos celestes. Y ahí aparece una fabulosa pregunta que es que le hacen a Newton y le dicen, ¿por qué? Y Newton dice, no me interesa por qué. Te estoy dando la fórmula que explica el cómo.
Claro.
¿Qué otro se preocupa el por qué? Porque a mí no me interesa. Ahí está la curiosidad.
Ahí está.
Y fíjense que es tan revolucionaria esa pregunta del por qué, y voy a tratar de explicarla de una manera sencilla. Yo tengo dos cuerpos, tengo el Sol y tengo la Tierra.
Sí.
Si ambos se atraen con una fuerza es porque ambos tienen percepción del otro.
Exacto.
Hay una masa de un lado, una masa del otro y tienen que reaccionar con una fuerza de atracción.
Sí.
Entonces hay una percepción del otro. Yo instalo dos masas y automáticamente se perciben y se atraen. Si yo pienso eso, hay algo que no cierra.
Te diría que no.
Te diría que no. Empieza toda una nueva física, que es la física de los campos.
Claro.
Entonces está el campo electromagnético, el campo eléctrico, el campo gravitatorio. Bueno, empieza a aparecer algo que está por encima de estas fuerzas que dice, bueno, como están en un campo, entonces aparecen estas fuerzas. Pero la teoría de los campos también tiene sus fisuras. Y entonces a partir de ahí empieza Einstein a decir, no puede ser esa la razón.
Es así.
Entonces tiene que haber algo más. Fíjense las mentes curiosas.
Sí.
Nuevamente una mente curiosa como la de Einstein que dice, no, en realidad lo que está pasando con su famosa fórmula, esta energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, es que toda forma de masa es una forma de energía. Y si hay una energía, esta curva el espacio-tiempo. Entonces aparecen estos mapas tridimensionales que dibujó Einstein, donde una masa deforma tanto el espacio-tiempo que por eso los planetas giran a su alrededor. La analogía es, tengo una gran tela tensa, circular, si pongo una masa en el medio, la tela esa se hunde y si pongo a girar una bolita en esa tela, va a seguir una órbita elíptica.
Vos fíjate que es muy claro también como metáfora para bajarlo a la actualidad. Tenés a veces dos masas que se atraen a favor o en contra de una hegemonía. Y tenés a veces dos masas que no se atraen y que se polarizan justamente para lograr esa hegemonía.
Podríamos irnos, podemos empezar a hacer un montón de analogías.
Pero eso sería parte de las distintas curiosidades.
Exactamente. De nuevo, todo nos tiene que llevar a la pregunta del por qué último.
Claro.
Y ese por qué último no es solo para la física, vale para la geopolítica,
para todo.
Vale para la dinámica diaria.
Para la vida.
Para todo esto que hemos vivido.
Para las relaciones.
Exactamente. Ahora, tratemos de seguir por allá arriba.
Sí.
Y entonces lo tenemos a este hombre, Einstein, que dice esto, y empieza a ver otra gente que dice, pero a ver, las reglas de la física que yo observo acá son las mismas que se rigen a 1000 años luz, 2000 años luz, 2 millones de años luz. Entonces empiezan a hacer observaciones.
Exacto.
Lo mismo que hacía Tycho Brahe antes. Y es más, Einstein prevé que las galaxias funcionan como lentes gravitacionales que van a deformar la luz. Entonces vos decís, ¿cómo llega a esas conclusiones? Ahí está la creatividad.
Claro.
Ahí está el empezar a pensar cosas que a los simples mortales como nosotros no se nos ocurren. Y que empiezan a dar cuenta de un universo que no es como lo imaginamos. A partir de ahí también, las lentes gravitacionales de Einstein se probaron. De hecho, una de estas fotos que salió hace poco a través del telescopio Webb.
Exacto.
Es una de las pruebas más irrefutables de las lentes gravitacionales.
Sí.
Predichas por Einstein. Porque justamente se están viendo en la fotografía estas lentes.
Así es.
Llegamos con este telescopio Webb a una galaxia tan distante como 13.100 millones de años luz de distancia de la Tierra, casi 700, 800 millones antes o después del Big Bang.
Sí.
Estamos pensando, estamos viendo cosas que por supuesto eran en ese momento, hoy ya no sabemos cómo son. Tendríamos que estar todo el tiempo sacando estas fotos y sacando la película. Pero a partir de acá también empieza a aparecer algo como, pero pará, las leyes de la física parecen ser tan válidas allá como acá. ¿Son tan válidas a nivel macroscópico como microscópico? Y teníamos la teoría del átomo de Bohr en su
Exacto.
momento, que era, tengo un protón
Sí.
y un electrón dándole vueltas. Lo hemos estudiado prácticamente también
Sí.
de nuevo en física elemental. Y ese modelo, y otra vez, todo nos acercamos por modelos. Y un modelo es tan válido hasta que deja de ser válido porque un experimento lo demuestra falso, equivocado o erróneo.
Es que ahí volvemos a lo mismo. No me interesa el por qué, sino el cómo llegué. Entonces cada uno está en su cómo y otro puede hacer algo mejor porque pregunta el por qué.
Bueno, y empiezan a aparecer modelos.
Ahí está, distintos modelos.
Que en algunos puntos son coincidentes,
en
otros
no.
puntos no. Pero entonces ya cuando pasa eso te empieza a dar la pista de que no necesariamente todos los modelos son válidos.
Obvio.
Y acá, ¿con qué voy a esto? Estaba hablando del modelo de átomo de hidrógeno de Bohr y la física ahí empieza a hacer agua, vamos a decirlo de una manera muy cotidiana.
Sí.
Porque no funciona. Cuando uno se llega al nivel de las micropartículas, de los electrones, de los protones, no solo necesita cada vez más, incluir cada vez más elementos de materia que no conoce, el famoso bosón de Higgs, que aparentemente
Sí.
se descubrió hace un par de años, los quarks o partículas, los muones, los quasars, empiezan a aparecer una cantidad de partículas. Cuando yo veo eso, la primera sensación que tengo es cuando yo tengo que incluir tantos elementos para explicar algo, me siento como cuando los los griegos hablaban de las tortugas aladas y del sí. fin del mundo y de los ángeles y de los dioses y de los semidioses.
Y vamos sumando cada vez más cosas.
Y sumamos cada vez más cosas, el éter.
Es así.
A veces tengo la sensación de que la física está empezando a mostrar limitaciones para conocer el universo. Mm. Y esas limitaciones se muestran en los modelos que somos capaces de producir.
Es así.
Quizás nuestro intelecto no está a la altura todavía del universo, entonces no lo puede explicar. Mm. Entonces empiezan nuevos modelos, y estos modelos ya son los modelos cuánticos.
Exacto.
Donde yo ya no hablo, y esto es otro cisma en la filosofía. Newton, ¿qué me dice? El mundo es absolutamente predecible.
Sí.
Si yo sé la posición de una partícula y su velocidad y las fuerzas que operan sobre esa partícula, puedo predecir para adelante dónde va a estar la partícula.
Sí.
Y hay algo más interesante todavía, que es la reversibilidad. Si yo conozco esa partícula, puedo decir de dónde vino.
Exacto.
Entonces, es como que presente, pasado sí. y futuro tienen toda una línea de tiempo que es absolutamente describible por las leyes que él elaboró. Cuando entramos en la física cuántica, la física cuántica lo que dice es, no, a ver, espera. Una cosa es que vos ilumines una pelota de fútbol y no la vas a desviar. Entonces, a nivel macroscópico,
queda
una bala balística, todo sigue las leyes sí. que conocemos, rozamiento, y está todo sí. fabuloso. Ahora, cuando vos a un electrón lo iluminás, lo estás iluminando con un fotón que lo desvía.
Exacto.
Entonces empieza a aparecer el concepto de no puedo observar la realidad porque en el momento que la observo la desvié, la modifiqué, la alteré.
Sí.
Nace lo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg.
Ahí va.
Que lo que me dice es, yo puedo sospechar por dónde va a haber una partícula, pero sí. si quiero precisar su posición, va a estar mucho más indeterminado su velocidad y un montón de otras
sí,
variables.
No lo puedo determinar.
Exactamente. Y si quiero determinar su velocidad, no voy a tener determinada su precisión. Entonces empiezo a hablar de nubes de probabilidad. La probabilidad de su posición por la probabilidad de su velocidad es un número indeterminado.
Y empiezo a convivir con la incertidumbre.
Empiezo, por un lado, a convivir con esa incertidumbre. Por otro lado, empiezo a hablar ya de probabilidades.
Claro.
Ya no de certezas.
Y ya hay nubes.
Claro. O sea, ya empecé a romper el mundo de las certezas de Newton. Uh-huh. Ya hablamos de un mundo de probabilidades. Peor todavía.
Claro.
Las cosas ya no son reversibles.
Claro.
Empieza a haber una irreversibilidad. Yo no puedo saber cómo estaba antes, porque no sé cómo está ahora y no sé cómo va a estar en el futuro. Eso es un cisma. El principio de incertidumbre de Heisenberg es uno de los puntos de inflexión en la filosofía moderna.
Sin lugar a dudas.
Que todavía no se resuelve.
Sin lugar a dudas.
Entonces, fijémonos otra vez cómo está conectada la física con la filosofía, con el modelo de mundo que nos guía, con las preguntas últimas de quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos donde estamos, que todas las preguntas clásicas de la filosofía. A través de una anécdota fácil de la física, que arranca con Newton, termina con físicos ya teóricos de la talla de Richard Feynman, premio Nobel. Bueno, ni hablar de Stephen Hopkins, que empieza a hablar sobre los agujeros negros.
Exacto.
Un agujero negro es una indeterminación básicamente física, pero también filosófica. Empiezan a decir, y yo no sé qué puede pasar en un agujero negro. Puedo imaginarlo, pero no lo sé.
Me encanta porque todo el basamento de lo que estás diciendo, en los diferentes modelos, cómo han ido cambiando, está en la pregunta ¿por qué de cada uno? Entonces, lo que subyace debajo es esta curiosidad.
Por supuesto. Y ahí aparecen fenómenos.
Lo cual la pregunta es, ¿qué haríamos sin curiosidad?
¿Qué haríamos sin? Y probablemente estaríamos todavía cazando mamuts en,
exactamente.
En la prehistoria.
Vos fíjate, Carlos, que esto se traslada a todos. En el área de psicología empezamos con el estímulo y respuesta vinculado con el conductismo y después llega un Pavlov en donde te hace un giro con respecto a cómo son esas respuestas, en donde en su momento tenías un Freud desde el psicoanálisis y después tenés un Jung.
Exacto.
Que te manifiesta. Entonces, todos se fueron preguntando. Y ahí vamos creciendo sí. innumerablemente, pero todos presentaron un modelo, y de ese modelo, a través de la curiosidad y a través de este porqué, lo fueron haciendo cada vez mejor o fueron encontrando otras cuestiones que ayudaron a diferentes análisis. Ahora, el punto está en justamente lo que estamos manifestando. Hay un modelo, pero fíjate que ese modelo, cuando está sólido, queda. No es que viene otro y dice, no, esto no va. Que me parece que es lo que tenemos que tomar en cuenta para la actualidad y para la vida. No es que eso no va. En base a este modelo podemos tomar algunas cuestiones y, si es positivo, damos un giro diferente a partir de la curiosidad y vamos avanzando. No es que lo que el otro hizo tira con todo lo demás, porque ahí es donde también se deja, y en cada uno de los que vos nombraste, deja el egocentrismo de lado.
Bueno, es que la ciencia tiene mucho de... A ver... Mentiría si te dijera que los científicos no son egocéntricos. Son la gran mayoría muy egocéntricos.
Sí, pero en otros niveles. En no otros arruinan niveles. Lo del anterior.
No, porque se va construyendo sobre
se
lo
construye.
Anterior.
Se construye.
Y en el fondo el método científico lo que trata
y
de hacer es...
Y hasta se puede deconstruir.
Sí.
Pero se lo toma a lo del otro.
Bueno, a lo mejor ahí es donde yo quería llegar. Porque vos tenés un modelo matemático, un modelo físico que te sirve sí. para la vida diaria, las leyes de Newton. Sí. Hoy un auto, una bala, todo se mueve
fuera.
Según las leyes ¿sí? de Newton, que sabemos que son para un modelo macro, ¿sí? macro, digamos, de la realidad.
¿Sí?
Si me voy a tratar de mover al nivel de escala de un electrón o de un protón, yo sé que ya no son válidas y tengo otros modelos.
Exactamente.
Ahora, también empieza a aparecer una evidencia física de que los modelos empiezan a contradecirse también en determinados niveles.
Entonces, y eso es fantástico.
No, claro que es fantástico. Es el motor, de nuevo, es la curiosidad.
Es fantástico.
A partir de ahí, lo que dicen es, ojo, porque entonces la teoría cuántica gravitatoria, que todavía no se conoce, se está buscando, tendría que explicar el porqué de la gravedad.
Claro.
Que hoy no lo conocemos.
Claro.
Pero ya sabemos que la teoría física elemental con la teoría cuántica no se pueden solapar.
No.
Y la teoría de la relatividad y las teorías del electromagnetismo
no.
con las teorías cuánticas, por eso apareció una teoría cuántica, electrostática,
exacto.
electromagnética. Entonces, cuando vos empezás a ver eso, decís, bueno, ok, se está avanzando y empieza a aparecer la teoría de las cuerdas.
Exacto.
Que tratan de dar explicación a través de otros elementos que son las cuerdas.
Así es.
De estas partículas elementales, que es lo que nosotros visualizamos en nuestros modelos.
Así es.
Pero ya estamos hablando de entelequias matemáticas que pueden tener 9, 11 o 36 dimensiones, algo que para
sí.
nuestro cerebro es inconcebible. Matemáticamente es
sí, sí.
perfecto, para nuestro cerebro es inviable, es inimaginable e inasible.
Sí.
Por ahí deben venir las contradicciones también. Ahora, volviendo a lo que vos decías, y comparto, vos vas construyendo sobre el anterior, no vas
claro.
derribando todo. Y ojo que el método científico es, todo es válido hasta que demuestre que no.
Claro.
De hecho, hoy seguimos probando si la teoría de la relatividad de Einstein es verdadera. Y todos los experimentos van demostrando que sí. La física cuántica es una de las físicas, por esto del principio de incertidumbre, empiezan a explicar paradojas que dicen, mirá, una partícula puede estar en una posición y en otra al mismo tiempo, y vos decís, no, es imposible. Hay tantas paradojas que es una... De hecho, hasta Einstein se enojó con esta teoría, diciendo, Dios no juega a los dados.
Sí.
La famosa frase,
recuerdo.
Dios no juega a los dados, porque vos podés vincular dos partículas elementales separadas millones de millones de años luz de distancia, y las dos se van a comportar al mismo tiempo.
Exacto.
Entonces vos decís, pero entonces sí algo viaja más rápido que la velocidad de la luz. Era tanto el enojo que le provocó a Einstein esto, que decía, no, Dios no juega a los dados.
Exacto.
Esto es magia, esto es mercachifle. Y sin embargo, la física cuántica hoy también es una de las ramas de la física más probadas que existen, justamente
sí.
porque todo el mundo se puso a probarla.
Exacto.
Equivocada. Entonces, como vos, lo único que haces es apilar experimentos que demuestran que por ahora es correcta.
Prueba y error.
Prueba y error. Y por ahora se prueba correcta. Entonces, lo que vas haciendo es construyendo cada vez más certeza, entre comillas, de que el modelo funciona.
Exacto.
Aun cuando tiene grietas.
Variables.
Acá, allá y allá, que vos decís, bueno, pero no lo explica todo. Tengo que tener una teoría superior que explique todo.
Sí.
Y ahí va el porqué de nuevo, y volvemos al principio. ¿Y por qué? ¿Y por qué no me explica todo? ¿Y por qué? Y porque quiero explicarlo todo.
Y es genial.
Ese es el motor del conocimiento, es el motor de la ciencia, es el motor de la civilización.
Te diría que es el motor de la vida.
Es el motor de la vida en escalas más, pero volviendo a lo nuestro y volviendo a la cultura, el por qué es lo que me lleva a saber, bueno, a ver, ¿y por qué estudias esto? ¿Y por qué estudias aquello? ¿Y por qué lo miras de esta manera? ¿Y por qué lo miras de aquella?
¿Y sabes algo, Carlos? Yo cuando leía la editorial, ahí es cuando me aparecía esta analogía con la creatividad, la curiosidad, y también me aparecía una pregunta que es ¿por qué? Pero también me aparecía la otra, ¿para qué? Entonces me parece que es una linda confluencia,
sí.
No únicamente quedarnos en el por qué, que a veces nos habilita más a temas pasados, sino también el para qué. Fíjate que en las mismas cuestiones que vos estás diciendo, yo me puedo preguntar ¿para qué querés estudiar esta carrera?
Bueno, ese es un concepto utilitario del conocimiento que vale, porque ¿para qué? Y porque me va a permitir tal o tal desarrollo económico, social, etcétera, etcétera. Existe una dimensión utilitaria del conocimiento y es válida. Para mucha gente puede ser la única dimensión. Para otra gente no existe como dimensión. O sea, esa respuesta que da Newton de... ¿Qué pregunta boba que me haces? O sea, si esto explica cómo se mueven los planetas, ¿qué me interesa saber cómo o por qué? Ya está, con esto yo explico todo y, ojo, porque la tecnología, que es terriblemente utilitaria,
sí,
se basa en esas leyes y gracias a eso hoy tenemos computadoras y hoy tenemos un montón
pero
de cosas.
Pero yo creo que está buena la confluencia. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué?
Claro, pero empiezan a moverse como en distintas velocidades.
Exacto.
Y en distintos ámbitos.
Exacto.
El cómo... me explica la vida diaria, me permite el desarrollo de tecnología,
sí,
me permite todos estos dispositivos que hoy tenemos.
Sí.
El para qué no lo necesito, puedo prescindir del para qué y uso las cosas. Ahora, hay hoy, ¿qué pasa? Se necesitan cada vez chips más potentes para resolver lo mismo cada vez más chico. Esto, este teléfono que yo hoy tengo en la mano... tiene 1,000,000 de veces la potencia que tenía la computadora más potente del mundo,
sí,
en el 1963 o antes. ¿Por qué? Y porque fue avanzando tanto la tecnología que cada vez los transistores se hacían cada vez más chiquitos, los chips, y ya no se mide por pulgada cuadrada, se mide por nano.
Entramos
en el reino de la nanometría, empezamos otra vez. Y empezamos a encontrar que ya no es válido. Que los chips ya no los puedo hacer así.
Exacto.
Porque se empiezan a comportar según el modelo cuántico y no según el modelo macro de Newton
así
o el
es.
Que conocíamos antes. Entonces, cuando entro en el mundo cuántico, hoy hay computadoras cuánticas.
Sí.
Y han desarrollado una computadora cuántica que en 35 milisegundos resolvió lo que a una computadora tradicional le hubiera llevado 1,000,000,000 de años.
Exacto.
Ahí está el porqué, que traslucido al utilitarismo, y bueno, ojo, porque una computadora cuántica...
¿Integro
entonces,
para qué?
Claro, integro para el qué. Y obtengo otra cosa.
Exactamente, ¿cómo estamos hoy, Carlos? Yo también traje un artículo que me pareció muy interesante. Enseñar exige curiosidad, y es de Paulo Freire, que dice, con la curiosidad domesticada puedo alcanzar la memorización mecánica del perfil de este o de aquel objeto.
Perfecto.
Pero no es el aprendizaje real o el conocimiento cabal del objeto.
Perdóname, te puedo interrumpir. ¿Puedes leer la primera frase de nuevo? Porque habla de...
con la curiosidad domesticada puedo alcanzar la memorización mecánica.
Perfecto.
Del perfil de este o de aquel objeto, pero no el aprendizaje real o el conocimiento cabal del objeto, que es lo que veníamos hablando un poco nosotros como conclusión. Y acá me parece muy interesante cuando dice estimular la pregunta. la reflexión crítica sobre la propia pregunta, lo que se pretende con esa o con aquella pregunta, en lugar de la pasividad frente a las explicaciones discursivas del profesor, especie de respuestas a preguntas que nunca fueron hechas. Esto no significa realmente que, en nombre de la defensa de la curiosidad necesaria, debamos reducir la actividad docente al puro ir y venir de preguntas y respuestas que se esterilizan burocráticamente. La capacidad de diálogo no niega la validez de momentos explicativos, narrativos, en que el profesor expone o habla del objeto. Lo fundamental es que profesor y alumnos sepan que la postura de ellos, profesor y alumnos, adoptan en dialógica, abierta, curiosa, indagatoria y no pasiva en cuanto habla o en cuanto escucha. Lo que importa es que profesor y alumnos se asuman como seres epistemológicamente curiosos.
Curioso.
En este sentido, el buen profesor es el que consigue, mientras habla, traer al alumno hasta la intimidad del movimiento de su pensamiento. Esta palabra me parece fascinante.
Maravilloso.
Intimidad del movimiento de su pensamiento. De esta manera, su aula es un desafío y no una canción de cuna. Es brillante.
Claro.
El aula es un desafío y no una canción de cuna. Sus alumnos se cansan, no se duermen. Ante el desafío te podés cansar, pero no es una
agota,
canción de cuna.
Claro.
No te dormís. Se cansan porque acompañan las idas y venidas de su pensamiento. Descubren sus pausas, sus dudas, sus incertidumbres. El ejercicio de la curiosidad convoca a la imaginación, a la intuición, a las emociones, a la capacidad de conjeturar, de comparar, para que participen en la búsqueda del perfil del objeto o del hallazgo de la razón de ser de cada uno.
Maravilloso. La verdad, divino. Me encantaron esos de la curiosidad domesticada, el aprendizaje mecánico, lo del movimiento del pensamiento.
Y no quedarnos en una canción de cuna, que
claro,
el aula sea un desafío.
Claro.
No la repetición, no el más de lo mismo.
Es que, de nuevo, memorizar es aburrido.
Claro.
Y así no aprendes.
Y domestica.
Y, claro, claro. Me trae a la imagen de Wall, ¿no? La
claro.
De Pink Floyd, de los chicos en
exacto.
We Don't Need Education. Mm.
Exactamente.
Y es cierto, entran los chicos por una línea de producción y salen por una picadora de carne.
Mm.
Cuando es un proceso de educación, de igualación de conocimientos, se queda ahí, utilitarismo puro.
Y ahí es más fácil lo que algo que venimos hablando también, pero está bueno para ir cerrándolo en algunos momentos, que es con el adoctrinamiento. Cuando adormeces, podés adoctrinar. Cuando desafiás al pensamiento, ya no lo adoctrinás.
Totalmente. Lo que pasa es que es muy difícil que en un aula se establezca este por qué, por qué, por qué, por qué. No digo que es imposible, es difícil.
Yo creo
es
que
un
lo
desafío.
Bueno es que se convoque.
Exactamente.
Por lo menos convocarlo.
Exactamente. Despertarlo.
Claro.
Como mínimo despertarlo.
Te convoco. Como este programa, nosotros convocamos. Ahora, el otro, la otra que nos está escuchando, quizás se pregunte el porqué a muchas cuestiones en este momento de
ojalá
la vida. O no, pero lo convocamos.
Uh-huh.
Creo que ese es el punto en las aulas.
Ese
convocarlas,
es
porque,
sí.
¿Sabes qué? Después de la pandemia aconteció algo en la mayoría de las aulas del mundo, que es una imagen muy fuerte, que tiene que ver con aulas en silencio.
Uh-huh.
Los chicos ingresaban, que por lo general, los chicos, ¿qué hacen? Ruido. Se movilizan. Entonces, las aulas quedaban en silencio. Yo creo que el convocar a la curiosidad tiene que ver con generar ruido. Pero ese ruido interesante, ese ruido de la pregunta, ese ruido del por qué que vos estás manifestando. A veces
sí.
Hay que hacer ruido. Un poco, bueno, esto lo trajo el Papa, hagan ruido, pero creo que en ese aspecto también, pregúntense, muévanse, actívense, fundamentalmente en el propio pensamiento. Y esto también hace a lo que hablamos en otros programas, que es más educación. Y también habla de que si convocás a la curiosidad, estás convocando a más equidad.
Sí. A ver, se me despertaron como varios puntos de fuga del
sí.
Pensamiento. Quizás para otro programa nos pueda dar la educación y la peste. Vos hablabas de aulas silenciosas. Creo que nada más pasivo que estar en una pantalla recibiendo una educación que no te interesa, la recibís pasivamente, cumplís con el protocolo y el horario y terminó y te fuiste. Exacto. Creo que hay mucho de eso que se vio acelerado, como bien decías, en la pandemia, que mató la curiosidad. Da para desarrollar en algún momento.
Porque las aulas, Carlos, no son únicamente el aspecto, ya sea, mira, de la repetición. Las aulas también son el lugar de la socialización.
Por supuesto, por supuesto. Y del intercambio. Una vez que se pierde el intercambio, perdés muchas cosas, entre ellas la curiosidad.
Claro.
Yo me ha tocado ver aulas o ver clases virtuales de mis hijos donde no había intercambio.
Claro.
Si no hay intercambios, no hay curiosidad, no hay transmisión, no hay este movimiento que hablábamos antes. Empieza a haber una educación mecanizada. Exacto. Y una curiosidad domesticada.
Exacto.
Y ahí es el peor de los mundos.
Peor de los escenarios.
Es el peor de los mundos. Entonces, ¿por qué trajimos la curiosidad? De nuevo, la curiosidad es el motor de todo. Yo les traté de hacer en un cuentito, a través de la física, cómo eso fue cambiando nuestra ciencia, nuestra tecnología, nuestra visión del mundo, la filosofía, y cómo todavía va a seguir cambiando, porque está claro que no tenemos una visión del mundo correcta todavía. Que sea lo suficientemente explicativa de los fenómenos que vemos. Por supuesto que explica mucho más que lo que veíamos en 1600.
Sí.
Mucho más que lo que veíamos en el 500 antes de Cristo, donde todo era enojo o alegría de los dioses. Bueno, empiezan a aparecer otros comportamientos, sabemos que hay materia, ya sabemos que hay energía.
Y aparte algo, Carlos, que también está bueno dejarlo conclusión. En todos habita la curiosidad. Desde que nacemos, ahora, puede estar más o menos desarrollada.
Y puede estar más o menos...
domesticada.
Exactamente. Estaba buscando, pero esa es la palabra. Cuando la domesticas, entras en el concepto utilitario. Exacto. De la vida. Cuando no la domesticas, empezás a tener personas que rompen el status quo, que están cuestionando todo el tiempo todo.
Y es interesante porque en todos puede haber un Newton.
Pero por supuesto.
En todos lo hay.
Un Hawkins, un Feynman, en todos puede haber uno.
Todos.
Quizás la clave, el mensaje sea: no domestiquemos la curiosidad.
Exactamente. Nos quedan 4 minutos. Vamos con todos estos libros. Alguno lo tenemos que recomendar en el día de la fecha. Es increíble cómo se nos pasa el programa.
Terrible. A ver, hay un libro que se llama El carácter de la ley física. Está escrito por Richard Feynman. Él dio 7 conferencias en su momento, estoy hablando del 1960. Estas conferencias fueron famosas porque él trataba justamente de no matar la curiosidad. Y el primer capítulo es La ley de la gravedad, un ejemplo de ley física. Arranca con esto que yo hablaba de Newton. Bien. Y exactamente esto. Él da conferencias. Estamos hablando de un premio Nobel de física, una mente brillante, alguien que estuvo tratando de descubrir los vericuetos de la ley física cuántica, y da 7 lecciones de física para no físicos. Son brillantes.
Es genial.
Son brillantes. No tienen cuentas, no tienen ecuaciones, no tienen nada.
Sí, sí.
Trata de ir al concepto y a la explicación. De la misma manera, otro libro que se llama 7 breves lecciones de física, de Carlo Rovelli. Este se convirtió en un bestseller. También, en el mismo concepto, son 7 lecciones.
Ay, es brillante.
Que muestran cómo la física, el universo, nuestro lugar en el mundo, están entrelazados.
¿Y con qué claridad?
Lo hace con una cosa muy sencilla, un lenguaje llano.
Llano.
Otra vez, no recurre a fórmulas, no recurre a nada, nada.
Muy interesante.
Y otro premio Nobel de física. Sí. Fíjense esto de los premios Nobel de física en su rol de divulgador científico.
Te iba a decir.
Que también, 10 claves de la realidad, y son 10 capítulos. Este sí, yo los di en orden de complejidad, si se quiere, de dificultad.
Sí.
Este sí es un poco más difícil. Este sí ya habla un poquito más de cosas más tangibles físicas.
Sí.
Pero no deja de hacerlo en un lenguaje llano y en tono de divulgación.
Exactamente.
10 claves de la realidad.
Este esto tiene algunas, se podría decir, ecuaciones, pero sin tanto vericueto.
Sí. Son más números y cosas que ecuaciones.
Exacto.
Pero
no, lo di a entender lo numérico con ecuaciones y lo teórico, pero hay una linda convergencia. Yo lo leí.
Realmente es muy lindo. Y acá hay un libro que es una novela de Benjamín Labatut, Un verdor terrible. Voy a ser honesto, es un libro inclasificable.
Yo no lo conocía este.
No, es un chico muy joven, nació en Rotterdam, en los Países Bajos, en 1980. Es una mente brillante. Es muy joven. Lo que está haciendo justamente es los años de la física, donde se rompe el paradigma de la física clásica y se pasa a la física cuántica.
¡Qué bien!
Y narra la vida de los 14, 15 físicos que rompieron esto. Es un librito corto, son 180 páginas. No, de nuevo, no hay una sola ecuación, no hay nada.
¿Y por qué lo decís inclasificable?
Porque no es un libro de física, no es un libro de filosofía, no es una novela histórica.
Pero integra todo, quizás.
Integra todo y desde mi perspectiva lo hace de una manera brillante. Uno
a mí me encanta aquellos que no se pueden clasificar.
Claro, no es novela histórica en el sentido que claro, no tiene rigor histórico, no es novela científica porque no tiene rigor científico, está imaginando situaciones.
¿Sabés qué genera lo inclasificable? Curiosidad.
Bueno, este pibe se nota que desborda curiosidad y trata de explicar los años más turbulentos de la física, donde probablemente se reunieron las mentes, las 20 mentes más brillantes de todos los tiempos.
Bien.
Todas juntas en un periodo histórico en la cumbre de Copenhague.
Ah, extraordinario.
Coincidieron todos, se pelearon todos, y era una cosa que dieron una vuelta a la física.
Una clase, una cátedra.
Un verdor terrible, es un libro que realmente lo he leído 2 o 3 veces porque no deja de maravillarme.
Bien, y vamos al cierre.
Quisiera leer algo que me parece una delicia.
A ver.
Dice: a orillas de un río, un monje tibetano se encontró con un pescador que cocía en una marmita una sopa de pescados. El monje, sin decir palabra, se bebió toda la marmita de sopa hirviendo. El pescador le reprochó su glotonería. El monje entró en el agua y orinó. Salieron los peces que había comido y se fueron nadando.
¡Ay!
Por supuesto, está en la antología de la literatura fantástica. Brillante. De Borges, Bioy y Casares.
Brillante. Carlos, como siempre, un lujazo tenerte. Nos muchas encontramos gracias. El próximo sábado de 14 a 15 con mucho, pero mucho más. Quédate, prendete en Radio Cultura. La cultura
como trinchera.
Chao, gracias.